Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya estoy rodeada de amigas, de grandes comunicadoras, de una psicóloga que necesito en este momento porque no entiendo qué está pasando en el mundo, pero primero las presentamos.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas.
Pues aquí están todas y Alicia López Los Santos. Hay que cambiar ya el... ¿No te parece, Alicia? Agencia Lazos. Pues tenemos que nombrarte porque ya te hemos adoptado.
Está bien. Tengo unas madrinas maravillosas. Muchas gracias.
Bueno, Mariló Montero, gracias por estar aquí.
Siempre a tu lado. Ay. Desde hace 133 años.
Es verdad, y te has quedado corta, creo que eran 134.
Me estoy quitando años, herrero.
Hola, Concha Galán, ¿qué
Hola,
tal
Nieves.
Estás?
Hola, Nieves, pues yo estoy muy bien, a pesar de que mañana se cambia la hora para invierno, que sabéis,
domingo,
para mí es nefasto,
domingo,
espantoso, del sábado al domingo, sí, en la madrugada eso, del sábado al domingo.
Eso es.
Pero como
dos,
yo soy positiva y tengo que buscar la parte positiva y no te puedes pelear contra lo que no tiene solución,
exacto,
que ahí nos lo diría Alicia... Pues pienso que yo, que me levanto tan pronto, ahora me voy a levantar con luz en vez de noche.
Amigo.
Entonces ya está, ya estoy... De,
ya ah,
está.
Pues ya le has encontrado el punto.
Efectivamente.
Positivo, pues bien.
Yo prefiero salir de noche. Me cuesta cuando salgo, que salgo de noche también, en el cambio cuando
a
salgo de día...
te gusta pasear, ¿no?, de noche.
Sí, bueno, me voy al gimnasio andando. Entonces voy así a ritmillo de precalentamiento. Pero es que también me arropa de alguna forma la intimidad de la oscuridad todavía del amanecer... De conseguir soledad en la calle y que haya luz, parece que invita a que se despierte el resto de la gente y empiecen a verme y no me apetece.
Ah, amigo, ¿ves? Cada una que sí, otra que no. A ver, Irma Soriano, hola, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Siempre contigo a tu lado.
Oh,
una cosita,
favor,
cuando dime, te he visto presentar la tercera hora, esta hora, y te has dirigido a Alicia y le has dicho... ¿Qué está pasando? Que tu voz yo creo que nos ha retratado a todas.
Ay, madre mía.
Un poquito,
si es que
de
tu
preocupación,
cabeza va a explotar.
De tristeza, de... Sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí. Definitivamente.
Definitivamente la cabeza explota. Pues bienvenida al Club de las Cabezas Explotadas. A ver, Belinda, hola, buenas tardes. Hola, Belín.
Hola. Aquí delante del Mar Cantábrico con mi quinta edición de los viajes. Feliz, feliz, feliz.
Bueno, esta mujer no para cuando no está encima de un escenario, está organizando un viaje.
Ahora, sí.
Madre mía.
Que nos volvemos a perder este
hace
año
un
también.
Día, chicas, maravilloso. O sea, hace
ay,
un día
bien,
el sol.
Sí.
Hemos comido, no os puedo contar lo que hemos comido en San Miguel, en Ribadeo. Hemos comido zamburiñas, hemos comido almejas, hemos comido pulpo,
uy,
pescado, carne, arroz con leche, sorbete de limón, bueno... Un no parar, un no parar.
Madre
mía. Y esta
mía,
noche más, o sea que vamos a seguir rodando, pero felices porque de verdad el grupo es maravilloso, bonita energía y enseñando esta parte de Galicia, como sabéis, que es algo que me apasiona.
Pues nada.
Qué capacidad de trabajo y de saber,
sí,
soñar. Y es increíble,
¿quién habló,
Belinda?
¿Quién habló?
Es increíble.
Toda, toda.
Y de pasar de una, no sé,
de una
profesión a otra,
sí,
así,
sí,
en fin.
Increíble.
Bueno, pues bienvenidas a todas porque vamos a empezar con Alicia, situando todo desde el punto de vista psicológico, lo primero, para saber dónde está el límite para considerar una conducta como acoso. Todo esto a raíz de este tsunami informativo que tenemos con lo que cada día sabemos de Íñigo Errejón, diputado hasta ayer. En este momento sabemos que van creciendo los tweets en las redes sociales de mujeres que se han sentido acosadas y tenemos a una colega, a una presentadora y también actriz pues que ha dado un paso al frente y ahora miro, antes de Alicia de dejarte hablar, miro a Mariló, tú también lo hiciste.
Hombre, lo que hay que hacer inmediatamente es denunciar. En cuanto ves la mínima levedad de acoso, abuso, agresión, lo que hay que hacer es denunciar. Hay ahora, en este caso de Íñigo Errejón, en el que se ha abierto un hilo en una red social de mujeres que están haciendo denuncias sin identificarse. Entonces yo entiendo que pasarán ellas miedo por dar su nombre y apellido, pero no se trata de hacerse famosas a través de dar la identidad, sino de dar el paso para ir a un lugar... que es el juzgado o la comisaría, y poner una denuncia. Si te han acosado, si te han violentado, si te han violado, tienes que ir a denunciar y tienes todos los sistemas de protección a tu alcance, que es primero formular la denuncia. Cuando hagas, te vas a sentir protegida porque las personas que te van a atender con mucha empatía. Segundo, el servicio debe ser gratuito, no te va a costar absolutamente nada y vas a tener toda la protección a tu lado para no estar en absoluto sola. En este caso concreto, una de ellas ha dado el paso y, bueno,
Elisa Mulia
ha dado el paso y ha hecho la denuncia, y ahí está publicada incluso la denuncia con todos los detalles de lo que ella considera que sucedió. Y ahora tendrán que venir las investigaciones, y me imagino que vendrá por parte de Íñigo Errejón sus respuestas de lo que él considera que sí o que no, aunque en su comunicado deja ya entre líneas
Parece que él lo reconoce, confesión ¿no?
implícita sí. en ese entrelineado. Exacto. Tan complejo de un comunicado que, vamos...
Bueno, un comunicado que para... Efectivamente.
Por los pies, vamos.
Efectivamente.
Sí, necesitamos casi una traducción,
pero
¿no?
Pero yo a mí lo que más me asombra de todo esto, que ha sido un tsunami que nos sorprendió ayer, es que ahora periodistas, políticos, compañeros de partido, lo sabían. Lo sabían todos. El run-run,
además,
el petit comité.
No ayer.
No.
Lo sabían desde hace años.
Desde hace tiempo, desde 2018.
Entonces, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde está la investigación?
Desde Concha, eso es un delito.
Absolutamente.
Dentro de la ley que él mismo redactó, Íñigo Errejón, con Inés Montero, en esta ley que es para enmarcarla y que la estamos sufriendo, ellos redactaron, y en uno de los articulados se dice que las agrupaciones políticas, las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de denunciar esa violación, ese comportamiento, y ellos no lo han hecho, ni en Podemos, ni en Sumar, ni en Más Madrid, ni en Más País, en todos los partidos en los que ha estado Íñigo Errejón.
Periodistas. Yo esta mañana escuchaba a un periodista que todos conocemos en el mundo y decía, esto lo sabemos desde hace años. Esto, por un lado, me parece alucinante, pero por otro lado, las víctimas, que siempre estoy con las víctimas, que esto quede claro, yo siempre voy a estar con las víctimas, ¿por qué no denuncian? Yo comprendo que es muy difícil denunciar a tu jefe, a tu superior.
Pero Concha, incluso, Concha, una mujer...
Es muy difícil incluso denunciar a tu marido. Muy difícil.
Pero incluso una mujer de su gabinete, una compañera de partido, una mujer pidió a otra mujer, a la víctima, le pidió, por favor, que no dijera nada.
Mal.
Pero
o sea,
es que esa mujer que se llama Arenillas,
sí,
no solo cayó, sino que es que ahora mismo preside la Comisión Mujer en la Asamblea.
Es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, de verdad.
Loreto, claro, Arenillas.
Es la bipolaridad de la política.
¿Qué políticos
entonces,
tenemos?
Entonces, cuando tú eres un bipolar en la política, ocurren estas cosas. Que es cuando dices que hay que castigar a las personas que tienen varios pisos y varias propiedades y tú tienes más que ellos. Cuando dices que hay que acabar con los abusos sexuales y con los violadores y tú estás cometiendo abusos sexuales y eres un violador, ¿no? Ahora vamos a poner presuntamente porque hay que esperar a que
claro,
todo esto suceda.
Claro, claro.
Porque también es cierto que cuando tú estás escuchando las opiniones, no solamente las lecturas, sino las opiniones de hombres que están abordando este tema, lo hacen con muchísima cautela. ¿Qué interpreto yo? Primero, hay que tener mucho cuidado. Hay una denuncia. Muy bien. Ahora, dejemos que circule esa denuncia en las manos adecuadas.
Exacto.
Segundo, él tiene derecho a protegerse y que haga su defensa, aunque hayamos dicho que en su carta de despido del Congreso
sí, parece que lo
se
reconoce.
Haya querido reconocer como que es que el liberalismo patriarcal ha podido conmigo y
ha hecho
un personaje de una persona.
Se
¿no?
ha hecho la víctima.
Entonces, es importantísimo que tengamos mucho cuidado con esto porque ellos han encargado de decir que todos los hombres son violadores. Y no todos los hombres son violadores. Es
claro
una
que
mentira
no.
garrafal. Y como han hecho un estandarte y una bandera de unas leyes feministas ideologizadas, han caído en esa bipolaridad. De una sin razón y sobre todo, como siempre, de la mentira. La mentira y la mentira.
Es horrible, es horrible.
Bueno,
es horrible.
Pero encima, ¿por dónde
a mí me parece lamentable, doble rasero, una vez más, que esto siga sucediendo en 2024. Es lamentable, deslindable, o sea, es tantas cosas.
Es asqueroso.
Pero que esto sirva, primero, para que se aumenten las penas. Segundo, para que se sepa la verdad y se acallen menos las conciencias y las bocas, que la gente hable y que no tenga miedo a hablar. y que se sepa, porque esto no puede seguir sucediendo.
No, porque además cuando no se denuncia y cuando no se investigan estos casos, que todo el mundo sabía, porque es que hoy estoy escuchando que todo el mundo lo sabía, este señor ha seguido acosando,
vamos a decir,
y violentando presuntamente.
No sé vosotros, pero
yo no tenía ni idea.
No tenía ni idea.
Yo no tenía ni idea.
Porque a mí me...
Yo tampoco, pero
yo
sí
no
que es verdad que
hay
periodistas que han dicho que lo sabían.
Lo
sabía. Y que se sabía en el grupo político. Y
pero una cosa, decían que esto se hablaba, que llevaba tiempo que se estaba hablando. Vale, tú escuchas esto y en ese momento... ¿Has escuchado que dicen que hace un tiempo que este hombre tiene determinadas comportamientos sexuales y que abusa de tal manera? Y es, bueno, esa, no me sale la palabra, estoy de verdad deshecha.
Sí.
Pero digo, yo escucho esto y voy directamente a denunciar. A denunciar un rumor a voces, pero un rumor.
Ya.
Yo si lo hubiera escuchado, me hubiera puesto en contacto con vosotras a deciros.
No, lo que habíamos oído, porque él sí había sido denunciado por una, ¿no os acordáis? La patada.
2018, ¿no?
La patada, pero se quedó ahí y además un juez lo desestimó.
Sí, bueno, y Pablo Iglesias estaba encantado, estaba muy orgulloso de esa patada que Íñigo Errejón.
Bueno, pero esto es una
otra de las cosas
un,
que es muy importante también aquí es que ahora
es otra,
resulta
¿eh?
Que no le conoce nadie a Íñigo Errejón. Es decir, que ni en su grupo parlamentario lo conocen, sus íntimos amigos ya que están siendo entrevistados como íntimos amigos, ahora dicen que no eran tan íntimos amigos y que bueno, que compartían trabajo con él, ahora resulta que nadie lo conoce a él. Entonces, esto es una politización exactamente de un hecho que tendríamos que estar juzgando separado y que están encubriendo porque la política está echando una capa sobre un presunto delito por ser precisamente un político de extrema izquierda.
Pero mira, Mariló, él mismo el año pasado ya hablaba de la salud mental, luego ha llegado a decir, bueno, que está en tratamiento y que está con psicólogos porque necesita, está yendo a terapias. O sea, él a la vez, creo que porque no se fiaba ni de su sombra, ha ido como, bueno, para que luego aparezcan, ¿no? La imagen donde él hablaba y defendía y decía que teníamos que tener mucho cuidado y poner mucho el oído en la salud mental. Y, o sea, no sé, es como que por si acaso que saldrá, voy a ir dejando pistas de que yo no estoy bien, es algo, unas adicciones, soy un enfermo.
Eso, él estaba en tratamiento, lo ha reconocido.
Bueno, vale, sí, bueno, vale, ¿qué?
Pero
además
a mí me da lo mismo que
sea de extrema izquierda que extrema derecha, que extrema derecha no puede opinar nada porque la extrema derecha no reconoce el abuso a la mujer. Entonces, claro, cuidado, a ver qué políticos tenemos, que esto es lo que nos, a mí personalmente me indigna.
No creo que eso sea del todo cierto, ¿eh?
Hombre, no, bueno, no vamos a hablar de política.
No vamos a hablar de política.
Pero hay partidos que no reconocen. Hay partidos que no reconocen el abuso a la mujer. Hay partidos que no reconocen el abuso a la mujer.
Que las mujeres también abusan de los hombres y violentan a los hombres.
Vale.
Eso es un añadido.
Vale, sí, sí.
¿Vale?
Sí,
¿es así?
Sí.
Es que es así.
A ver, ¿me permitís que Alicia?
Las mujeres abusan.
Que hable Alicia, sí, por favor.
Les matan.
A ver, Alicia, oído lo que acabas de oír, ¿dónde está el límite para considerar una conducta acoso? A ver.
Pues es difuso. Es un límite muy difuso, ya que a menudo depende de la percepción de la víctima y del contexto en que se produce el comportamiento. O sea, es algo subjetivo.
Bueno,
a no ser que haya una violación, que ya no es acoso. Una violación es una violación que puedes demostrarlo. Pero un acoso a veces se percibe como acoso cuando no se quiere, no se tiene esa intención, y a veces es un acoso en toda regla y la víctima no lo ve porque está enamorada o porque piensa que es una persona con mucho carácter, que también puede ser acoso de hombre y de mujer, ¿vale? De las dos formas. Entonces, es un límite difuso. Y claro, y las leyes es lógico que tampoco ahí se mojen mucho, porque ¿qué es acoso? ¿Un piropo? ¿Qué es acoso?
Entonces, ¿un te pongo la mano en el hombro?
¿Un te pongo la mano en el hombro?
Me pones cachondo, eso es ser lascivo, es no sé.
Es que, claro, es me pones, es que tú me pones.
Pero
es
eso
que
es violencia doméstica,
es que
violencia contra
que
la
te
mujer.
Tocara el culo.
A ver, Irma, vamos a ir por orden. Está hablando sí. Alicia de una cosa absolutamente
claro.
Rigurosa y vamos a ver. Cuando ha dicho ahora mismo Alicia las palabras que se dicen dentro de la anuncia, dice, y me dijo, me pones cachondo. ¿Realmente estudiando esa frase, eso es violencia de género? ¿No? ¿O tenemos que abordar también la arbitrariedad del lenguaje y de los léxicos
no.
en las relaciones sexuales y seductoras.
Que no se debe admitir nada.
Hombre, me pone cachondo, creo yo, que no es para que te manden a la cárcel.
No, hombre,
no,
por favor.
No es cárcel, pero en ese momento le tienes que callar. Yo no te pongo Alicia, de ninguna Alicia, manera. Y no me vuelvas a...
Si a mí me dicen en el rellano del Congreso de los Diputados me pones cachondo, evidentemente está fuera de contexto. Claro. Pero es que la denuncia relata que estaba dentro de la habitación cuando le dijo me pone cachondo.
Es que, según dice... bueno, vamos a decir...
Nuestros son otros.
Estos están
vendiendo que
salir
está saliendo tweets, ahora, sí.
Que, en fin, como son anónimos, yo es que prefiero hablar de la persona que da con eso, nombre y apellidos, que está dando la cara, que dice que la cogió del brazo y la, la llevó arrastró, durante seis metros hasta meterla en una habitación y a partir de ahí...
Puso un pestillo a la puerta del cuarto, la
empezó a tocar, etcétera,
etcétera. Y ahí cuenta el relato. Bueno, pero quiero decir yo, de verdad, la frase... Esa es violencia sexual, porque entonces ya no sé, o quitar un sujetador es violencia sexual.
Sí.
Hombre, es
una a mí cosa. Sí, en contra de la
voluntad, no lo por considero. Supuesto.
Es que claro dice que sí. Ella que le decía a Íñigo, ¿dónde está tu sí, ¿dónde está la teoría de y solo, la ley sí, del sí, sí es solo sí es
eso
sí?
Eso es lo que tienes que pormenorizar. Eso es lo que hay que ver.
Ella no estaba consintiendo cuando te arrastran, te cierran, te tocan y estás diciendo...
Te mete la lengua
o te toca el culo. Si no hace falta que te meta la lengua, te toca el culo.
Solo si es así hagas esto. Ahí está la clave.
Claro, yo creo que la clave...
Cualquier cosa que anula la voluntad, cualquier cosa hecha sin tu consentimiento es una violación del índole, de la índole que sea y es una violencia contra la persona. Con lo cual, cuando tú no consientes... Y la persona insiste y está yendo con violencia o con insistencia y con brutalidad. O sea, no al lugar. No, es inadmisible completamente, con mayúsculas.
Bien, volviendo entonces, Alicia, es algo que está en contra de la voluntad de la otra persona, ya ahí hay una línea roja.
Cualquier comportamiento que cause daño o sufrimiento a otra persona.
Bien.
Y que la persona lo vea así, pero ojo.
¿Por qué ojo?
Porque esto también es verdad que esto está trayendo muchos problemas también a muchas personas que a veces no saben cómo comportarse en determinadas circunstancias. Porque si yo estoy en una relación amorosa y estoy en una relación de intimidad y estoy consintiendo por cosas que, que la otra persona lo ve como que es lógico, ¿hasta qué punto hay que tener cuidado? A ver si me explico.
Venga, explícate porque...
Y no quiero crear debate, ¿vale?
Porque son maravillosos.
Si,
así se desarrolla
si yo estoy
la humanidad.
Con un hombre y me mete en una habitación y me veo violentada, no me lo llevo a mi casa. Soy una mujer adulta, salgo de esa habitación y le digo a quien sea que esté por allí, oye, mira, ¿cómo estás? ¿Me acompañas a casa? Me siento mal, tal. Oye, mira, lo siento mucho, me ha gustado mucho este ratillo, pero yo te
ya denuncia una fiesta.
Claro,
estaba
es que
en casa.
De la presentación del libro, que Alicia tiene razón, de la presentación del libro, tiene razón a que hagamos la pregunta, de la presentación del libro se va, ella le invita a casa de unos amigos a una fiesta. El relato de la primera parte de la denuncia sucede en la casa de estos amigos, que es cuando él le dice, tengo tres premisas, ¿no? Una que no te separes a 20 metros de mí, otro que te voy a dar un beso esta noche antes de que te vayas a casa, ¿vale? Y termina agarrando del brazo, le arrastra 6 metros, la mete en la habitación y dice, me salto la regla y empiezo por la última, que es besarla. La mete en el cuarto. Y ella ya en la denuncia dice, me tira a la cama, ta, 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 lo que sea. Si tú sales, que es lo que dice Alicia y yo estoy con ella también, si tú sales de la habitación en la casa de tus amigos, ¿por qué te llevas a Íñigo a tu casa?
Claro, porque es que hay yo como perito forense, si tengo que analizarle a ella a nivel psicológico, yo ahí veo una deslegitimación de su discurso. Porque en ese momento tenías la potestad y eres una persona adulta y él es una persona pública, no le va a dejar, no se va a poner en vergüenza delante de todo el mundo a gritarle ¡ay no, que me quiero ir a tu casa! Ella se deslegitima al salir de esa habitación, al llevarle a él, salir como, bueno, como nada y llevárselo a su casa. Porque ella ya en la denuncia pone la parte A y la parte B. Si
pero
solo
ahora
pone
yo
la
te
parte
hago
B,
una, yo ahora te voy a poner en una premisa.
Que dice que era para terminar antes con él.
Claro,
o sea,
pero
para solucionar
ahora
el problema.
Una premisa. Una prostituta lleva a una persona a su casa.
Ah, bueno, claro.
y en un determinado momento dice no.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pues es que te quiero decir que tú puedes llevarte a tu casa a quien sea y en un momento dices
totalmente.
No.
Nieves, la diferencia
es no.
Nieves, totalmente.
Mira, ¿sabes? Estés en la situación que estés en la que sea.
Chicas, que es lógico eso.
El
vale.
En tu casa, en la Nieves. De Paco.
Pero es que ella ya lo, él ya lo hace antes. Entonces tampoco en vamos casa. A crear... A ver, que yo no quiero defender ni a Íñigo ni a cualquiera, ¿vale? Que no es que yo sea de Íñigo, ¿vale? Pero yo, si soy la que tengo que analizar eso, si ella lo denuncia antes, yo le preguntaría, señora, y sabiendo que le tiene un comportamiento violento, ¿por qué se lo lleva a su casa? Es que las mujeres ahí nos deslegitimamos, porque totalmente. Igual lo dices...
Yo entiendo lo que estás diciendo.
Pues porque yo quería ver reconducir, o porque estoy enamorada...
Sí, o porque quería hablar y decirle, vale, oye, ¿qué te ha pasado?
Eso
no lo
es,
sé, no
pero
lo
es
sé
que
eso.
Un
pero
hombre
es que
está
la
ya...
La prostituta le invita a casa para hacer un trabajo,
eso
y
es.
Durante el primer encuentro que hace el trabajo sale mal la cosa y ella quiere que el tío se vaya de la casa. Es que esto me recuerda a que aquel director de cine que el diario El País estuvo durante muchísimos meses sacando publicaciones de mujeres que decían que él había abusado de ellas. Lo sospechoso de entonces, dices, vale, yo no tengo por qué poner en duda una denuncia porque estamos en una era en la que hay que apoyar a las mujeres, por supuestísimo.
Por supuesto,
para que
claro.
las acosen, pero que esto ya lo sabemos. La cuestión es, ¿por qué durante un año soportas, viviendo tú en tu casa y él en la suya, que te agreda sexualmente?
¿Y por qué tenemos que dar tantas explicaciones? ¿Por qué no se denuncia? Porque no te creen, porque tienes...
No, eso ya no,
no
es así,
no, no, no.
Ahora sí te creen.
Ahora sí te creen.
Ahora no les creen a los tíos.
Yo por eso siempre digo que hay que denunciar, aunque sea duro y difícil. Hay que denunciar.
Chicas, muchas veces las cabezas no son iguales.
Ya.
El miedo no es igual.
Ya.
La reacción, la forma en la que te... Escuchadme un momentito. La forma en la que te anulan no es igual para todo el mundo. Las capacidades de defensa no son iguales para todo el mundo. La historia de cada persona y sus circunstancias previas no son iguales. Entonces, hay que comprender que hay mujeres que a lo mejor después de un maltrato consecutivo llega un momento que se saturan y dan el paso, pero han estado aguantando con la esperanza muchas veces de que esa persona cambie. Y esa persona no va a cambiar.
Bueno, ya,
seguramente
también
es
una
muy
relación
difícil
estable.
Que cambie. Claro, pero
aquí estamos hablando de personas que son solteras, que llevaban whatsappeándose por Instagram o por redes sociales al menos un año, quedan en la presentación de un libro, de la presentación de un libro ella le lleva a casa de unos íntimos amigos y se y hay dos etapas, una en casa de los amigos y otra en su propia casa. Estamos hablando de algo que se ha denunciado. Hemos dicho que no íbamos a especular con cosas
exacto.
que no tienen nombre y apellidos, porque, en fin, que luego dicen que en 10 años lo sabían, evidentemente tiene que haber más caso. Yo animo a todas las mujeres que han sido violentadas por cualquier hombre, y más concretamente ahora porque estamos hablando de este, que denuncien con nombre y apellidos en avalancha y verán cómo no se sienten solas.
Pues amén. Van a entrar ya los Reyes en el Teatro Campo Amor. ¿Nos dices la frase final, por favor?
Pues la frase final es que si nos sentimos mal no hay que consentir, ni porque vaya a cambiar, ni por amor, sino que tenemos que pensar en nosotros mismos, en lo que nos hace mal.
Bien,
eso es.
Pues a partir de este momento vamos un segundo a ver esa entrada, a escucharla, la entrada en el Teatro Campo Amor. Se van a entregar los premios Princesa de Asturias. Van de negro tanto la reina Leticia como también la princesa de Asturias, que
¿sí?
va con un traje pantalón. La reina
¿no
Leticia... Ah, pues
azul marino.
Ah, pues
azul
mira.
Marino.
Entonces, si es azul marino, tú lo ves
sí.
mejor
sí,
que
es
yo.
Azul marino.
El de la reina, yo lo veo negro, ¿no? Que
yo,
es un gran volante.
Precioso.
Un gran volante enseñando el hombro y un poco el brazo. Muy, muy. Muy bonito, francamente.
Sí. Y con el zapatito bajo.
Y doña Sofía se ha atrevido con un
blanco
una
sí.
chaqueta que le ha hecho Alejandro de Miguel.
¡Anda!
Pues, preciosa.
Ah,
sí,
amigo.
Sí. Y la infanta Leonor también va...
Va como con un... parece que tiene brillante,
como la
¿no?
Mé, pero también una oscuro.
Americana.
Lo de abajo también.
Una americana
una blazer,
brillante.
Sí, con brilli-brilli, pero lo de abajo también
los
va
los diseñadores
oscuro.
Que nos estén
negro,
escuchando
sí.
les estarán entrando sarpullidos.
Ah, bueno, ya, pero nosotros no somos expertas en moda, decimos lo que estamos viendo para
lo
que
estoy viendo es que hay presidentes
idea.
Autonómicos, porque viste a Juanma Moreno, estaba Feijóo, que entiendo que es habitual, porque gallego y tal, pero creo que he visto al presidente de Andalucía, de la comunidad andaluza, y no era habitual, ¿no?, que haya presidentes autonómicos ahí.
Es verdad, yo no lo había visto, es verdad.
Probablemente. Vamos a escuchar la entrada de la reina Sofía, que tiene siempre unos aplausos impresionantes. Vamos a ver cómo es esa entrada. Intentamos ver si podemos tener sonido.
Ahí
sonido
se quedan
de
en el
la
rellano,
entrada.
En el rellano se quedan hasta que dé la hora en punto. Ahí se quedan conversando el rey,
se quedan
la
conversando
reina,
hasta que entre la reina y se produzca el aplauso.
Exacto. Y cuando la reina Sofía va tranquila, sube esas escaleras y que llega hasta el palco de honor. Y cuando ya está sentada, la hora en punto, recibe una ovación de fortísima de aplausos, que suele durar bastantes minutos. Y una vez de que es un baño de multitudes, yo creo que ya es una tradición en ella, que es una forma de solidaridad. Este año me imagino que será especialmente importante, porque ya lo ha sido en otras ocasiones, desde que el rey emérito fue expulsado de España. Y entonces este año, que ha sido pues mucho más convulso por las publicaciones de las fotografías que todos nos imaginábamos y nunca habíamos visto, pues entonces imagino que ella, esa humillación que había superado o que había vivido en la intimidad, pues se ha hecho pública, por lo tanto ya
ahora
ahí está.
Y vamos ahora a ver ese aplauso.
Ahí está.
En el palco y
aquí estamos oyendo la retransmisión que se está haciendo, pero ya vemos que realmente, digo en televisión, pero los aplausos son muy impresionantes. Está poniéndose en pie todo el teatro Campo Amor, todo el teatro.
Está Illa, Salvadorilla, está, sí. Mira, sí. Escucha.
Sí, está Salvadorilla, está efectivamente
pues esa,
Moreno.
Mira que le gustan estos premios a la reina emérita, porque tiene una cara de felicidad siempre en esto,
pues
en este acto.
Ahora entran los reyes, entran los reyes, que han pillado a todo el mundo en pie, aplaudiendo a la reina Sofía.
Tampoco la gente se sienta, porque están.
Y ahora entran ellos, primero los reyes.
Perfecta,
y las niñas,
madre, la abuela,
a la abuela.
Las niñas van cogidas del materna. Brazo, van cogidas del brazo.
Sí.
Bueno, pues Teatro Campo Amor es uno de los
saludan
momentos del año.
La princesa me encanta porque siempre es mi hermana y yo.
Sí, normalmente, fíjate, aquí han resumido un poco, porque normalmente suelen hacer la reverencia a la reina Sofía y en esta ocasión no lo han hecho y han levantado la mano.
Han levantado la mano, efectivamente.
Estamos ahora tomando posición en cada uno de los asientos que corresponde a la mesa tradicional y las gaitas gallegas, que son las asturianas, que es una preciosidad.
Exacto.
Como lleva todo el año de uniforme, nuestra princesa, pues hoy se ha puesto un traje pantalón.
Bueno, pues si os parece, ahí están las gaitas sonando. Arranca los premios Princesa de Asturias con el himno nacional interpretado por los gaiteros. Bueno, pues ahí está el himno.
Este año se estrena la princesa la princesa Leonor, se estrena con mayoría, ¿verdad?
Sí.
Pues nosotros vamos a seguir contándoles algunas noticias. Volveremos y regresaremos al Teatro Campo Amor. En unos minutos siguen sonando las gaitas. Vamos a tener muchísima atención a lo que diga Joan Manuel Serrat y también Carolina Marín y lo que digan el resto de premiados, pero no queríamos dejar a una escritora en este momento, no queríamos dejar a esta amiga de este programa sin por lo menos el saludarla y desearla mucha suerte con la publicación de N de novela, de una novela que se llama Sin latido, y dice que la verdad siempre sobrevive a la muerte, aunque un día le hagamos una entrevista más larga, pues sí que queremos el saludarla y el desde luego el decir muchas cosas en pocas palabras. Pero antes nuestro compañero Óscar Martínez quiere presentarla a su manera. Óscar, cuando quieras.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy
pues mira,
bien.
Nieves, nuestra invitada nos presenta su libro Sin latido, que es un thriller policíaco en el que se investiga el asesinato de una joven llamada Celeste Blanc. Y la autora de este libro pues nació en Gibraltar, se crió en la línea de la Concepción, en Cádiz, donde reside actualmente y donde también justo transcurre la historia de la que estamos hablando hoy. Uh-huh. Nuestra invitada también se ha formado en el mundo de la administración empresarial, que compagina con la escritura de novelas, y forma parte también del Centro Andaluz de las Letras, que es un organismo especializado y dedicado a promover la creación literaria. Y ojo que en 2013 fue una de las 10 finalistas del Premio Planeta con la obra Mermelada de Pétalos de Rosas, y su nombre es Yolanda Cruz Ayala.
Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar. Así que le damos la bienvenida a Yolanda. Saludos, muy buenas tardes, Yolanda.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Es un privilegio que me hagas esta entrevista.
Yolanda.
Muchas gracias.
Pues el privilegio es nuestro porque nos encanta saludar a escritores, escritoras, en este caso, desde luego tu libro Sin latido, vamos a hablar de suspense, vamos a hablar de la aparición de un cadáver que realmente pone patas arriba a todos los investigadores, ¿no? Hablamos de Celeste Blanc. Cuéntame, ¿qué es lo que has querido narrar en este libro? En este libro que ha visto ha salido hace muy poquito, ¿no, Concha?
Sí, ha salido hace poco.
Hace poco. Bueno, pues adelante. Adelante, Yolanda, ¿qué nos cuentas del libro?
Pues mira, yo tenía muchas ganas de escribir un thriller porque es el tipo de novela que más me gusta leer. Y bueno, yo lo que quería encontrarme es lo que a mí me gusta leer. Quería mucha intriga, quería que cuando el lector esté leyendo la novela se haga también muchas preguntas, tanto cuando la policía está trabajando para descubrir qué es lo que le ha pasado a Celeste Blanc, como por parte de una psicóloga que se va a ver involucrada en la investigación. Entonces es algo que, bueno, un libro que me apetecía muchísimo escribir para que el lector también participe todo el tiempo de manera intensa.
Bien, así que va a ser la psicóloga la que va a tener una psicóloga parece ser que es muy brillante, ¿no? Y como todos atormentados por fantasmas del pasado, se lo digo a la psicóloga que hoy nos acompaña, es que Alicia, los fantasmas siempre aparecen, ¿no?
Sí, siempre están ahí.
Están ahí. Y de repente irrumpen.
Y hay que controlarlos.
Exacto.
Sí, es lo que le pasa a Olivia, que es la protagonista, la psicóloga. Sí. Y yo creo que también hay muchas veces que la realidad supera la ficción, ¿no? Hola, Yolanda.
Hola,
corazón. Yolanda, hola. La que yo no conozco, yo la he conocido a través de Twitter, que viva Twitter, que te permite conocer a gente
también
muy interesante.
¿Tú también?
Sí. De hecho, por Twitter yo tengo a una amiga, Carol, de Zaragoza, a la que mando un beso, que nos escucha todas las tardes y es la parte positiva de las redes. Yo quiero que me cuentes, bueno, por supuesto es pasión por tu línea de la Concepción, porque es la gran protagonista. Haces una descripción de calles, plazas, monumentos, iglesias, que es que te encuentras en la línea.
Mira, yo no me había propuesto realmente, cuando pensé en la trama, como decía hace un momento, que una chica, una profesora de Madrid, aparece muerta en su vivienda donde pasa las vacaciones. Ella aparece muerta y se inicia una investigación policial. Pero claro, resulta que tengo un amigo policía que también es de aquí de la línea. Y claro, entonces para mí era muchísimo más fácil y tener a la mano a un policía que me iba a sacar de todas las dudas. Y claro, y al trabajar aquí, pues tú sabes que en todas las comisarías no se trabaja de la misma manera, no es lo mismo una ciudad más pequeña que las capitales. Entonces, y luego pensé, oye, que quiero que sí, que además la línea me apetecía muchísimo que fuese el escenario, porque, bueno, ya los medios se encargan de maltratarla un poco y yo quería dar la visión de la ciudad que tenemos todos los lineses, la que es la real.
Que es una ciudad bonita, claro, donde pasan cosas buenas, cosas malas, como en todas las ciudades.
Exacto.
No estamos haciendo spoiler, ¿eh? Porque no sabemos si es suicidio, si es homicidio, si es accidente.
Aparece el cadáver de ella,
nada de lo
¿no?
que le ha pasado a Celeste.
Oye, y Yolanda, las vidas de la psicóloga y del inspector de policía, vamos a decir que se cruzan.
Sí, se cruzan. Para mí esa parte es muy interesante porque, claro, el policía, Rodrigo Ugalde, él está haciendo su trabajo de investigación y, como es lógico, va a llegar hasta el final a descubrir la verdad, que es lo que ha pasado. Pero, por otra parte, Olivia está investigando y decimos, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué Olivia está investigando? Bueno, ella conocía a Celeste de la infancia o de la adolescencia, pero resulta que ella, a través de unos textos que dejó Celeste escritos, empieza a sospechar que su hermano y otros amigos pueden estar involucrados en la muerte de Celeste. Entonces, claro, Olivia quiere saber qué es lo que ha pasado, tiene miedo, no lo cuenta inmediatamente a la policía, quiere hablar con su hermano, quiere averiguar un poco y, claro, entonces su camino se va a cruzar con el del inspector y ahí hay tensión.
¡Ay, la tensión! Quiero una pregunta, Yolanda. Venga, venga.
Tenemos aquí una novela. La base es suicidio, homicidio o accidente. Tenemos que saber cómo muere Celeste. Dame una pista. ¿Qué tiene Celeste como último pensamiento en su cabeza antes de morir?
¡Ay, va! ¡Qué bueno! Pregunta Mariló, Mariló Montero. A ver.
Más maja del mundo. Sí, hola, Mariló. Pues sí, es que eso es lo que se pregunta el inspector. ¿Qué tenía en la cabeza, ¿no?, antes de morir? Y es muy importante. Ella estaba preocupada también por una muerte que ocurrió años atrás de un amigo de esa pandilla de aquí de la línea, una muerte que ocurrió en 2002, y ella no estaba convencida con el resultado que obtuvo la policía. Ella sospecha también ahí de ciertas personas, y por eso es por lo que ella recurre a Olivia. Ella no sabía si se suicida o es un accidente o es un homicidio. No, ella no sabía que iba a morir, desde luego. Y entonces, claro, ella se pone en contacto con Olivia precisamente para hablar de esos temas del pasado. Y la novela, pues, es voy jugando un poco con esas historias. En el 2017, que es la parte actual, cuando Celeste muere, y nos remontamos a 2002, que es aquellos largos veranos que pasaba la pandilla en la ciudad de la línea.
Pero fíjate que además
donde uno de los amigos
te engancha la novela desde el principio.
No,
porque además ella estaba embarazada.
No. Yolanda, ¿cómo acaba una empresaria escribiendo novelas? Por favor.
Bueno, yo trabajaba para una empresa. Temas administrativos, he estado trabajando mucho tiempo con ellos. Y bueno, es que no tiene nada que ver. Yo, cuando me preguntan, siempre digo, me remonto a un colegio muy bonito en el que estuve cuando era pequeña, que tenía, bueno, aquella biblioteca era inmensa. Y yo me perdí allí buscando libros y demás, y siempre estaba inventando historias. Claro, era pequeñita, no las escribía, pero es algo que me viene desde que puedo recordar. Y bueno, Nieves escribe mucho y muy bien. Yo creo que es algo que llevamos dentro, independientemente de lo que, de tu profesión o a lo que te dediques, ¿no? Es esas ganas de escribir, de contar historias, de crear personajes. Y yo soy muy pesada. Siempre quiero crear personajes que sean muy reales. Yo siempre menciono a Hemingway, que decía que tenías que crear personas, no personajes. Y ahí trabajo sí. Un montón. Y Concha lo sabe, que conocen mi otras novelas.
Sí. Cristales en el cielo de Manhattan, ¡buf!
Bueno, aquí presentamos Sin latido. Yolanda, tenemos que irnos de nuevo en este momento a Asturias. Pero no va a ser la única vez que hablemos de Sin latido. La verdad siempre sobrevive a la muerte. Yolanda Cruz Ayala, N de novela. Estoy segura que los oyentes se quedan con ganas de ir rápidamente a la librería y pedir este libro, que tiene una portada inquietante.
¿Verdad? Sí.
La pluma que está atravesada por un clavo. O sea, yo me quedo, en fin, sin palabras. Yolanda, gracias. Querida.
Muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias.
Un beso enorme. Gracias. Vamos otra vez a Asturias.
Carolina Marín, que ha entrado con un traje muy cerrado por delante, pero por detrás una espalda.
Oh, preciosa.
Que nos recordó, sí, pero una espalda, claro. una deportista.
Sí, y muy disimuleta, no soy tan muy formada.
Exactamente,
los
y caminando muy bien.
Eso es lo que a mí
bien.
Más me,
me
ha gustado.
Infinito.
Sin cojear, sí. Casi sin muletas, sí. Andando despacito.
Y la familia real, muy sobria, ¿verdad?
Todo muy oscuro.
Sí. Negros, oscuro, azul marino, el padre con la no hija interpretados en azul marino.
Bueno, está... Carolina también va de oscuro y muy los, sobrio, los sí. Premiados también van de oscuro. Sí. O sea,
bueno,
sí,
hay que decir que el negro está de moda.
Ya. Ya, pero hay que coordinar bueno, un poquito la familia entera. Hija.
Aquí estamos cuatro, aquí estamos cuatro de negro en el estudio ahora mismo.
De mayores,
o sea, cuidado.
Color, tres mujeres en color, una mesa brilli, y las tres de oscuro, ya me dirás.
No me gusta.
Ya. Oye, Belinda, que estaba en Galicia mirando al mar, le mandamos un beso enorme porque ya. Belinda,
ah,
no, no.
Aquí.
Claro, Belinda, no creo, no creo que tengas una televisión cerquita. Tienes el mar, pero
no,
nada más.
Me siento un poquito cieguita, pero con vuestras palabras veo, visualizo.
Qué
pues cuídate, Belinda, niña. Te mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a contarles a ustedes que bueno, en estos momentos están hablando una de las premiadas, pero sí que vamos a esperar el momento esencial. Sí que es verdad que todas las miradas, estos son premios muy internacionales.
Absolutamente, con o sea, gran prestigio internacional.
Mucho,
sí.
Mucho. Sí. Y se ha dado la circunstancia que se ha premiado un Princesa de Asturias y luego ha recibido un Nobel. O sea que son premios de enorme prestigio
sí.
Y vamos
a se ha ido construyendo al cabo de los años, porque sí. Es verdad que también hay que tener una buena estrategia de que el jurado sepa, además de estar muy bien elegido y que no sean personas de relleno, sino que tengan una suficiente cualificación para saber otorgar los premios a gente que realmente es válida, valiosa y que aporta actualmente a la sociedad, no solamente española, sino internacional. Y en esa gestión se ha conseguido que los Princesa de Asturias, desde los Príncipes de Asturias, se convierta en un premio muy deseado a nivel mundial. Y de
exacto.
Hecho, tocas casi todos los países. Tienes a la iraní, tienes a los americanos, ¿a qué hay?
Ahora tenemos a la premio Princesa de Asturias de las Letras, Ana Blandiana, hablando...
Enajenarme, pero del que ha germinado como una solución de supervivencia la poesía.
Está hablando la escritora rumana que recibe este galardón por su impacto en el ámbito de las letras. Es una de las voces literarias más prominentes de Europa del Este, conocida tanto por su poesía de la que está hablando como por su activismo político.
El vínculo entre el poeta y los demás, entre la poesía y la sociedad. ¿Cuál es el papel de la poesía en nuestro mundo? Secularizado, tecnificado, informatizado y globalizado.
Ella ha basado su obra en la lucha contra la censura y la defensa de los derechos civiles en tiempos del régimen comunista rumano. Es una obra literaria muy, muy comprometida con la libertad.
Hombre, lo importante también es vincular muchas veces, ¿no? Lo que es la poesía, que parece algo simplemente para una tarde de asueto o para aquellas pocas personas que son realmente aficionadas a la poesía, como si fuera un contenido de difícil acceso, de difícil comprensión y es de máximo gozo. Entonces, que ella verbalice realmente el valor de la poesía en la influencia del ser humano, me parece que es una gran contribución para que la gente se reconcilie con también ese tipo de lectura.
Es verdad.
Creo que se atreva a escribirlo, no hace falta que lo publique en principio, pero que
pero
que
lo saque del alma. La poesía sale de las, en fin,
entrañas,
de las tripas,
de las entrañas.
Sale del corazón,
sí,
¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues...
Está haciendo televisión,
¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, pues...
Está haciendo televisión española una realización que nunca había hecho. Un plano corto de la reina Leticia... O sea,
oye,
que
y Telemadrid,
las pestañas.
Y Telemadrid.
Ay, perdón, es que
pasa, pásate
Telemadrid
también a Telemadrid.
Acabamos de recibir el contrato.
No tengo ningún interés en estar en la 1.
Pero ¿cuál era el plano?
La 1 no me paga.
¿Qué más provoca
pero
interés? ¿Cuál era el plano
pero
que
decías? Pero un plano corto, cortísimo, bueno, de, casi de los ojos solo de la reina, que nunca había sido un poco más, plano medio, un poco largo, ¿no?
Sí.
Y sí, sí.
Y también, de, y también de la princesa de Asturias, un sí, primerísimo
sí,
plano.
Y del padre, sí, sí, sí.
Hombre, plano, mira, son planos sí, muy cortos, es verdad. Bueno, yo...
La realización sí, es la misma, yo creo que están pues, dando, señal, están dando la misma sí, señal sí, para sí, las televisiones.
La misma señal para todos, sí.
Sí, sí,
yo me imagino que sí. A mí me emocionan todos estos premios, todos gente que se lo merece, y si lees las biografías de los premiados verdaderamente, porque fíjate los científicos con el tema de la diabetes y el problema que hay. Yo tengo
no hemos dicho quiénes son premiados.
Sí, sí, sí. Pero a mí es que, está yo a Manuel Serrat, por supuesto, pero yo, a mí quien más me emociona este año es Carolina Marín. Primero puede ser por mi pasión por los deportes, pero para mí porque es una de las deportistas más importantes de España. Un deporte que no conoce nadie, que como ella dice, este premio es el reconocimiento al bádminton. Ella cuando ha ido a ver a los niños que juegan al bádminton ahora aquí en Asturias, ellos ya tenían una referencia, ella no tenía ningún referente. Es la única,
la primera,
no asiática, la primera, sí, pero la única sí, no asiática en ser campeona, en ser olímpica, en ser campeona del mundo. Sí. Y todos hemos sufrido este verano con esa dolorosísima lesión que tuvo,
de
esos
dolor,
gritos.
Sí, de
y yo creo que llorábamos toda España, todas, ¿no? Llorábamos sí, con sí, ella, sí, ¿no? Sí. Entonces a mí es uno de los que más me emociona. Por supuesto, todos son importantes. Pero yo creo que Carolina, en un deporte que no es el fútbol, que no es el tenis, que todo el mundo sigue, que el bádminton y ella, por supuesto, por sus valores, por su esfuerzo, por su tesón.
Sí. Y porque si no le dan ahora sí, el premio, difícilmente igual sigue ella jugando. Entonces creo que el momento es oportuno para
es
que
ahora. Esa
bueno, sabe o, que ojalá no siga que jugando.
Definitivamente.
Quiere ojalá jugar hasta el año que viene, por lo menos quiere jugar el año que viene, que el campeonato del mundo se va a celebrar en España y ella está haciendo todo lo posible para que sea en su Huelva natal. Y volver a presentarse en el Campeonato del Mundo en Huelva y a lo mejor despedirse. No sé si llegará a las otras Olimpiadas, pero era el momento que ella se lo merecía, la verdad.
Y fijaros, don Manuel Serrat,
¿sí?,
que hará muchas reflexiones. Una de ellas, fíjate que me hice famoso en este país queriendo cantar en Eurovisión en catalán.
Sí, pues, el la, la, la.
Ese fue el primer paso, pero
ahí está, ahí
él
está.
Lo que ha hecho ha sido abrir al mundo, sí, sí, bueno, sí, pero internacional, el mundo de la poesía. Ahora que hablábamos de poesía, esos especiales de, esos,
de Miguel Hernández,
Machado.
Machado.
En fin, bueno, pues tenemos que ir despidiendo, así
¡ay,
que
pena!
Felicitamos a todos y en especial a Magnum Fotos,
sí, sí,
esa icónica agencia fotográfica que recibe el galardón con esa labor extraordinaria de difundir imágenes de los momentos más importantes de la historia contemporánea. Así que bueno,
más de 80 años, donde estuvo también Robert Capa, o sea que cuidado de que estamos hablando de Magnum Fotos, ¿no?
Pues gracias Irma Soriano.
Un beso muy grande.
Gracias también Alicia López Los Santos. Gracias Mariló Montero. Ha sido muy interesante, ¿eh? Os agradezco el debate que hemos tenido aquí.
A ti siempre, como siempre, por abrir los micrófonos.
Concha Galán, gracias.
A ti, que te quiero.
Y tenemos a Óscar Martínez. Óscar, te mando un beso también muy fuerte a ti.
Gracias,
un chico entre mujeres.
Y a todos ustedes, que así hemos pobres concluido la semana y que el lunes, si quieren más, disfruten del fin de semana. Un abrazo a todos. Gracias.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y